Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Hoy siento que nos vamos a educar en grande, pero vamos a volver además a la tradición de este programa de rescatar momentos, experiencias, procesos históricos, interesantes, a través de sus protagonistas, para poder aprender de ellos, del proceso y de la métier y del tema. El tema es astronomía. Y quien está con nosotros, y es un honor para nosotros eso, es el doctor José Maza Sancho. Bienvenido, doctor.
Bueno, gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
El doctor José Maza Sancho es doctor en astrofísica de la Universidad de Toronto. Fue premiado en 1999 con el Premio Nacional de Ciencias. Es miembro de número de la Academia de Ciencias de Chile. Pero además es protagonista, uno de los protagonistas, de una historia que para la astronomía chilena, pero también mundial, debe ser rescatada, debe ser entendida, debe ser revalorizada. Me refiero a la experiencia Cerro Calán-Tololo. Uh-huh. Cuénteme un poco de qué se trata esa experiencia, doctor.
Bueno, ese es un proyecto que hicimos entre un grupo grande de personas de Cerro Calán, que es el Observatorio Astronómico Nacional, que es de la Universidad de Chile, y colegas de Cerro Tololo. Y en un momento en que las supernovas se pusieron de moda, nosotros habíamos trabajado en supernovas en la universidad, buscando supernovas con un telescopio que tenemos aquí en Cerro El Roble, y nuestros colegas de Tololo tenían los últimos instrumentos digitales, detectores digitales de luz bidimensionales. En astronomía existen detectores de un solo píxel, digámoslo, detectores fotoeléctricos desde los años 20 o 30, donde uno pone una fotocelda y apunta una estrella y toda la luz que la estrella emite, la fotocelda la detecta y a uno le dice cuál es el nivel de luz. Las placas fotográficas nunca fueron muy buenas como fotómetro. Las fotoceldas sí lo eran, pero era de un solo píxel. Bueno, ahí se empezaron a desarrollar detectores bidimensionales de tipo CCD que podían detectar, por ejemplo, las supernovas ocurren normalmente en galaxias muy distantes, donde uno fotografía la galaxia entera y en un brazo de la galaxia aparece una supernova. Entonces, el problema grave era medir cuánto es la luz de la supernova. Si la supernova está montada en un brazo de la galaxia espiral, si yo mido toda la luz, se me va a contaminar la medición con luz de la galaxia. Entonces lo que uno hacía era que uno tomaba imágenes de la galaxia con la supernova durante muchos meses a veces. Y después, al año siguiente, cuando ya la supernova estaba totalmente difunta, uno tomaba una foto profunda de la galaxia. Y con una muy buena foto de la galaxia, uno restaba de las imágenes que había tomado, de toda la colección de imágenes, a veces teníamos 50, 100 imágenes, de cada una de las imágenes uno le restaba la galaxia sin supernova, y si la resta estaba bien hecha, desaparecía completamente la imagen de la galaxia de la resta, y lo único que quedaba era la supernova. Y haciendo esa técnica, podíamos medir la cantidad de luz de la supernova con una precisión de un 2%. Con fotografía, el problema es que no se puede restar la galaxia. Y uno medía más o menos al tufo la fotometría de la supernova, pero con errores de un 20%. Es decir, si la fotografía uno le decía esto vale 100, uno nunca estaba seguro si era entre 80 y 120 cualquier cosa. Pero con la nueva técnica digital, si nosotros medíamos 100, podíamos asegurar que era más de 98 y menos que 102. Era un error muy acotado. Entonces fue una excelente combinación de esfuerzos. Nosotros en Cerro Calán sabíamos cómo descubrir la supernova y en Tololo tenían las herramientas para medir la supernova con estas detectores digitales bidimensionales, tipo CCD, que son los que tienen ahora los celulares. Todas las fotos que uno toma ahora son digitales. Bueno, esa tecnología digital fue desarrollada en observatorios. Y después de observatorios se fue pasando y pasando y ahora ya está masificada.
¿De qué año Pero estamos hablando?
Estamos hablando del año 90.
No, es importante como referencia, sí.
28 años atrás. Uh-huh. 30 años atrás, por ahí empiezan a aparecer estas cosas. Y eran detectores pequeños, de pequeño formato. Uh-huh. Cuando el formato llegó en grande, ahora hay cámaras enormes que tienen 10 megapíxeles o 15 megapíxeles o 25 megapíxeles. Al comienzo los detectores estos eran de 128 por 128 píxeles, es decir, realmente pequeños. Bueno, los que teníamos en Tololo en aquella época eran de 512 por 512, ese tipo. No teníamos detectores de 1000 por 1000. Creo que los más grandes llegaban a 800 por 800. Pero por eso tampoco, no se usaban en cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas seguían usando film, que daba un cuadro mucho más generoso. Ahora, recién los detectores digitales son enormes. Uh-huh. Pero ahí, hablando de este proyecto, unimos esfuerzos, el grupo de Calán con el grupo de Tololo, empezamos a hacer observaciones sistemáticas. El problema, una supernova, para explicarle a los auditores, es la muerte de una estrella. Es la explosión con que se corona, por decir así, la vida de la estrella. La estrella tiene dentro combustible nuclear. Primero transforma hidrógeno en helio, después se comprime, transforma helio en carbono, después el carbono lo transforma en oxígeno, en neón, en magnesio, en azufre, en silicio, etcétera, hasta formar un núcleo de hierro 56. Y la estrella queda como una cebolla con cáscara, muy rica en hidrógeno y helio en la periferia, que es el material primigenio, pero hacia adentro hay cáscaras muy ricas en helio, muy ricas en carbono, muy ricas en oxígeno, muy ricas en todo lo demás, hasta llegar a un corazón de hierro 56. El hierro 56 es literalmente basura nuclear. Al hierro 56 no se le puede sacar energía, porque el hierro 56 es el núcleo atómico mejor empaquetado. Uno hace un paquetito de dos protones y dos neutrones y uno forma un helio 4. Pero si uno une tres de esos helio 4 y forma un carbono 12, que son seis protones y seis neutrones, queda mejor empaquetado. Tiene menos energía por unidad de masa el carbono 12 que el helio 4. Y así sucesivamente. Y el núcleo que tiene la menor cantidad de energía por unidad de masa es el hierro 56. Si significa que yo cuando voy del hidrógeno hacia abajo, yéndome por el sistema periódico hasta el hierro 56, voy sacando energía a medida que bajo. Pero el hierro 56 no hay manera de seguirle sacando energía porque ese es el mínimo. Y ahí la estrella no sabe, no ha estudiado astrofísica la estrella, y la estrella trata de comprimir, no lo trata, lo comprime el núcleo de hierro 56 y los átomos de hierro, en lugar de irse a átomos de menor energía, que no los hay, se rompe un núcleo que tiene 56 partículas, se rompe en 13 átomos de helio más 4 neutrones. 13 átomos de helio son 52 partículas más 4 neutrones, arman las 56, pero se chupan toda la energía del núcleo. Entonces, ahí literalmente la estrella fue por lana y salió trasquilada porque fue a tratar de sacarle energía al núcleo. Lo que hizo el núcleo es que le comió toda la energía a la estrella. Entonces, la estrella súbitamente se desinfla y se va y se produce lo que es una explosión, pero para adentro. Y ahí viene un gran bote y la estrella se desarma completamente. Y esta cuestión de decir cómo se rompe el hierro, esos cuatro neutrones que salen disparados para afuera, bombardean todos los átomos que van más hacia, que están más arriba, y ese bombardeo de neutrones transforma átomos relativamente livianos. El calcio, por ejemplo, tiene 40 partículas en su núcleo, pero si lo bombardean con un montón de neutrones se puede transformar tal vez en cobre, tal vez en plata, tal vez en platino, en oro o hasta en uranio. En la explosión de la supernova se generan todos los elementos químicos del sistema periódico hasta los átomos de uranio. Ahora, para ser un átomo de uranio, por un bombardeo de neutrones, si uno parte con un átomo de 40 o algo por el estilo, no hay átomos de más de 56 partículas que estén en la estrella. Todos tienen menos de 56. Pero si uno parte con un átomo, tomemos el calcio, que es un átomo bonito y conocido, que es de 40, uno le va pegoteando neutrones. Cuando el número de neutrones aumenta mucho, hay un decaimiento que un neutrón se transforma en protón y empieza a aumentar el número atómico. El número atómico aumenta cuando uno aumenta los protones. El peso atómico aumenta, ya sea con protones o neutrones. Entonces, uno va haciendo más gordo el átomo, pero por decaimiento el átomo se va transformando en átomos de otra especie, hasta que uno puede llegar al uranio. Pero llegar al uranio es un camino súper largo. Llegar al oro es un camino un poquito menos largo. Llegar a la plata es un poquito menos largo. Llegar al cobre es más fácil porque está más cerca del hierro. Entonces, los átomos que se producen en la explosión de una supernova son progresivamente más abundantes los que están más cerca del hierro y mucho menos abundantes los que están más cerca del uranio. Pero eso no tiene nada que ver con el Calantololo, pero en todo caso, para explicar qué es lo que es una supernova. Sí. Pero una estrella, la muerte de una estrella se produce típicamente cada 20 o 30 años en una galaxia entera. Nosotros vivimos en una galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Y se mueren como 2 o 3 estrellas por siglo. Y si estuviéramos mirando de lejos la Vía Láctea y le tomamos fotos todos los días, tendríamos que esperar típicamente unos 30 años para que descubramos una supernova explotante. Entonces, lo que uno hace es que uno toma, esto es aritmética lo que voy a hacer ahora, si una galaxia, pongámosle que produzca 2 supernovas en un siglo, 100 galaxias producen 200 supernovas en un siglo. A ver si lo dije. Claro, 100 galaxias producen 200 en un siglo. Y eso significa que 100 galaxias producen 2 supernovas al año. 100 galaxias. Si yo miro 1000 galaxias, voy a descubrir 20 supernovas al año. 1000 galaxias que yo las vigilo todos los meses, voy a descubrir 20 supernovas. No sé en cuáles, a priori no sé en cuáles. Pero tengo que mirar las 1000 2 veces al mes o 3 veces al mes con una continuidad más o menos grande. Nosotros mirábamos en el Calantololo como unas 2000 galaxias. Todos los meses tomábamos fotos, tomábamos placas fotográficas, las tomábamos en Tololo y las mandábamos por buses para Santiago, pues no había ni fax, ni correo electrónico, ni una de esas cosas, ni WhatsApp, ni nada. Ahora sería papaya, uno le toma una foto al esto, lo manda por WhatsApp y estaríamos listos. No, ahí uno descubría una candidata supernova, una colaboradora mía que yo todavía la echo de menos mucho, la Marina Vishnevsky, una muchacha o mujer rusa, hacía un dibujo de la galaxia, un dibujo así con lápiz de mina. Y entonces eso lo mandábamos por fax, porque teníamos una máquina Polaroid para tomar fotos instantáneas, pero un rollo de película Polaroid era tan caro que costaba, no sé, por decirte algo, costaría 15.000 o 20.000 pesos, un rollo que tenía 8 fotos. Entonces nunca teníamos plata para tener la máquina Polaroid con fotos Polaroid. Entonces hacíamos estas Polaroid rusas que llamábamos nosotros, porque la Marina, que era rusa, hacía un dibujo bastante detallado y lo mandábamos por fax a Mario Amuy, que estaba en Tololo. Y Mario Amuy recibía el fax y él lo refaxeaba. A veces él lo que hacía, que en Tololo sí que tenían plata para tener Polaroid, nosotros no. Entonces él iba a la biblioteca, veía las cartas fotográficas del cielo, ubicaba por el mono que le había hecho la Marina, ubicaba dónde quedaba la galaxia y él le tomaba una foto Polaroid. Y entonces en la foto Polaroid marcaba con un lápiz rojo, aquí parece que hay una supernova. Y lo mandaba por fax al cerro. Y en el cerro Tololo, arriba, bueno, de la oficina de La Serena, arriba hay como 70 kilómetros. Esa noche, el observador que estaba en el 90 centímetros, el 36 pulgadas, tomaba una imagen digital y comprobaba que efectivamente era una supernova. Y entonces tomaban una imagen digital en 5 filtros, un filtro ultravioleta, un filtro azul, un filtro visual, un filtro amarillo, un filtro rojo y un filtro infrarrojo, que son 5 colores que uno tiene un set de filtros en esos colores. Y con eso entonces uno declaraba que era supernova, y uno en algún momento, en otro telescopio, confirmaba, porque si uno con un espectrógrafo toma la luz de la estrella y la dispersa la luz, produce como un arco iris con la dispersión de la luz. El arco iris del Sol tiene algunas líneas oscuras que son características de los elementos químicos de la fotósfera del Sol. Una estrella más caliente tiene los mismos elementos químicos que el Sol, pero como está más caliente, los elementos químicos se expresan de un modo distinto. Entonces, la distribución espectral de luz de una estrella azul es diferente de una estrella como el Sol. Pero una supernova, como es una explosión, hay unas líneas de emisión que no son características de las estrellas. Entonces, si uno tiene la sospecha que eso es una supernova y le toma un espectro, como llamamos nosotros, la distribución espectral de luz, el arco iris de la estrella, y ve que hay líneas oscuras, perdón, que hay líneas de emisión, sin duda se trata de una supernova. Ahí hay dos tipos distintos de supernova, que no quiero entrar en latas demasiado grandes, pero hay la supernova de tipo 1 y de tipo 2. La supernova de tipo 1 a nosotros nos interesaba mucho porque todo el mundo creía que las supernovas de tipo 1 eran todas iguales. Eran iguales como las gotitas de agua. Entonces queríamos calibrarlas y decir, mire, estas son las supernovas de tipo 1. Así llegan de brillante en el máximo y así después decaen. Entonces nosotros hacíamos lo que se llama en astronomía una curva de luz, saber cuál era la luminosidad día a día durante un mes. Entonces los primeros 10 días la cuestión aumenta, llega un máximo y después empieza a disminuir. Y al cabo de un mes y medio del máximo, máximo 2 meses ya está 5, 7, 10 veces menos brillante que en el máximo. Y ahí ya uno deja de seguirla porque muchas supernovas se ponen por debajo del límite de detección del telescopio de uno. Uh-huh. En el fondo la supernova como que asoma la nariz por arriba, así como que uno estuviera mirando el mar, que algo salta, un pescado salta por arriba un delfín salta por arriba del agua, llega un máximo y después decae y después ya se mete en el agua donde uno no lo va a seguir viendo más. Y descubrimos en este proyecto conjunto 50 supernovas, todas las clasificamos, 29 supernovas fueron de tipo 1, de tipo 1A para ser más preciso, y esas las calibramos muy bien. Y nosotros teníamos la idea de demostrar que eran todas iguales, y lo primero que encontramos es que no son todas iguales. Así que la idea original sonó, pero después había en la literatura la sugerencia de que algunas eran más brillantes que otras. No mucho, pero más brillante. Y también había la sugerencia que en realidad un ruso la había hecho, y que yo creo que nunca se le ha dado suficiente crédito a este caballero, con datos muy malos, pero muy malos, de muy mala calidad. Este ruso, Skovsky se llama, dijo, me tinca que las que son un poquito más brillantes decaen más lentamente, se demoran más en decaer. Y las que son un poquito más débiles decaen más rápido. Que habría una relación entre el brillo en el máximo y la tasa a la cual decae la supernova. Y en base a eso, un colega nuestro del grupo del Calantololo, Mark Phillips, tomando algunas supernovas selectas, verificó y demostró que la relación de Pskovsky era correcta y que efectivamente hay una correlación entre la tasa de decaimiento y la magnitud en el máximo, o la luminosidad en el máximo. Y entonces, nosotros con 29 supernovas, observadas en forma muy homogénea, porque todas habían sido observadas con el mismo telescopio, con los mismos filtros, con lo mismo todo, logramos tipificar esa relación. Lo que había encontrado el ruso era una cuestión que tenía tanto ruido que era una sugerencia. Me tinca que Mark Phillips tenía datos de mejor calidad y era más sólida la relación de Mark. Pero nosotros demostramos que la relación de Mark Phillips era un poquito exagerada, que en realidad había una correlación, pero no era tan marcada. Entonces nosotros calibramos nuestra supernova, vimos esa correlación y con eso a las supernovas que decaían lentamente les restamos un poquito de luz, por así decirlo, a las supernovas que decaían lentamente, les sumamos y las pusimos en un diagrama, y cuando las pusimos en un diagrama quedaron todas ordenaditas como las perlas de un collar. Y con eso pudimos medir la velocidad de expansión, lo que se llama la constante de Hubble, acá, con una precisión bastante notable. Encontramos como 71, 72 kilómetros por segundo por megaparsec, pero bueno, las unidades dan lo mismo. El número, la gente fluctuaba para esa constante entre 50 y 80. Bueno, nosotros encontramos 72. Pero el método era tan preciso que permitía seguir extrapolando y poner supernovas mucho más distantes, más débiles. Y las supernovas mucho más distantes son supernovas más antiguas, de cuando el universo tenía 1.000 millones de años menos, 2.000 millones de años menos. Y ahí, dos grupos norteamericanos, cuando nosotros ya teníamos bien trazadita nuestra relación y usando las mismas calibraciones que nosotros desarrollamos, se fueron a buscar supernovas tan distantes que habían ocurrido hace como 5.000 millones de años. Entonces nosotros habíamos medido la velocidad con que se expande el universo hoy día. Y con esas supernovas uno podía medir la velocidad con que el universo se expandía hace 5.000 millones de años. Y cuando toda la sabiduría convencional decía que el universo se iba expandiendo, pero la fuerza gravitatoria sobre la expansión iba frenando la expansión, uno quería saber cuánto se había frenado el universo en los últimos 5.000 millones de años. Es decir, que evidentemente uno esperaba encontrar una tasa de expansión más alta hace 5.000 millones de años y una tasa de expansión menor ahora. Bueno, fue todo lo contrario. Lo que se encuentra es que hace 5.000 millones de años el universo se expandía más lentamente y ahora lo hace más rápido. Entonces, eso está bien que la gravedad no lo frene suficiente. Es decir, los frenos del auto puede que no te funcionen mucho y que el auto no frene bien. Pero si en vez de ir más lento, después de que pisaste el freno, empezás a acelerar, es porque algo pasó. Estás pisando el acelerador además. El universo tiene, y ese fue el gran descubrimiento, un acelerador y un freno. Pensábamos que solo tenía un freno, que era la fuerza gravitatoria. Pero hay una fuerza repulsiva que es más tonta, que es más lenta, por decirlo así, pero que a medida que el universo se expande, la atracción entre dos masas se debilita. Newton nos enseñó que dos masas se atraen con una fuerza que es proporcional a las masas, pero que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Yo tengo dos masas aquí y las separo al doble de distancia, la fuerza con que se atraen es la cuarta parte. Si las pongo tres veces más lejos, la fuerza con que se atraen es la novena parte. El universo, a medida que se ha expandido, 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 hoy día es como 1.100 veces más grande que el universo en el comienzo de los tiempos que nosotros podemos ver. Con esta expansión, dejémosla en 1.000. Si hoy día el universo es 1.000 veces más grande, por efecto gravitatorio, la fuerza gravitatoria es 1.000.000 de veces más débil hoy día que lo que era en el comienzo de los tiempos. Y siendo ya tan débil la gravitación, ahí se está metiendo por los palos la fuerza de repulsión, y hoy día la fuerza de repulsión domina a la fuerza gravitatoria y el universo se acelera. Por ese trabajo, los dos grupos norteamericanos compartieron el Premio Nobel de Física en el año 2011. Los datos de estos dos grupos, un grupo de Harvard y un grupo de Berkeley, fueron publicados en el año 98. El año 98, ellos encontraron, ambos grupos estaban midiendo la desaceleración del universo, cuánto se frena. Y ambos grupos, con datos distintos, usando telescopios distintos, usando los de Berkeley usaban muchos telescopios en Hawái, los de Harvard usaban el 4 metros de Tololo, pero los resultados eran los mismos. El universo se acelera. Todo el mundo quedó wow, y la Academia Sueca demoró harto en reaccionar, pues son muy conservadores, y recién cuando empezaron a acumularse datos viniendo de muchas direcciones, reconocieron que los primeros que habían encontrado y dado datos sólidos sobre la aceleración del universo eran estos dos grupos, el de Harvard y el de Berkeley. Así, esa es un poco la historia. Ahora, claro, la historia, como todas las teleseries buenas, tiene muchos capitulitos por ahí chiquititos, pero que yo creo, hay algunos capítulos que me han preguntado algunas veces, pero yo digo, las cosas prescriben después de un tiempo, así que está prescrito algunas pequeñas trampas que nos hicieron. Hay un personaje siniestro en Harvard que nos hizo algunas cosas, pero a la larga, mi abuela era española, mi madre y mi padre también, y mi abuela decía, Dios castiga, pero no a palo. Y Dios castigó al malvado de Harvard, que debía haber sido él el que ganaba el premio Nobel y no lo ganó, por habernos hecho una cochinada lo del calántrolo.
Estamos llegando precisamente a la mitad del programa. Yo normalmente a esta altura hago una recapitulación de lo que se habló la primera parte del programa. Y este va a ser probablemente el mayor desafío en los 20 años de existencia del programa. A ver si puedo resumir, para los que no escucharon todo, qué fue lo que hablamos. Bueno, primero que nada debo decir que estamos con el señor José, el doctor en astrofísica, José Massa. Yo quería rescatar, porque de oídas, y sobre todo con los grandes titulares, había escuchado que existía un proyecto hace mucho tiempo de esta universidad, en el querido Cerro Calán, por el que uno pasa todos los días, Calán Tololo, otra palabra familiar, que es el famoso Cerro Tololo también que uno conoce, y que había sido un ladrillito que había dado una información relevante para que se encontrara una noticia sorprendente de las que surgen cada muy tanto, respecto del universo y de su dinámica. El doctor, muy didácticamente, y como son los buenos profesores, incorporó detalles grandes, pequeños y chicos, en una línea narrativa en la que nos contó cuál era el interés, por qué lo intentaron hacer, cómo era la tecnología de la época, muy diferente a la tecnología de hoy, por supuesto, y con ejemplos bastante expresivos. Como que alguien en el medio del proceso tenía que hacer un dibujito y eso se transportaba físicamente y hay que sacar y lo mandaban por fax y se recurría a la colaboración de la gente del Tololo que fue muy, muy importante y que tenía mucho más recursos por ser un proyecto, imagino, internacional. Y en el fondo, el resumen muy, muy resumido es personas de este país llamado ciencia, que no es ni Chile, ni Argentina, ni Europa, ni siquiera el planeta Tierra, ¿no? Estos marcianos llamados científicos, de los cuales hay una subclase de marcianos muchísimo más extravagantes aún, que se llaman astrónomos, y que estudian cosas en dimensiones y en distancias y en unidades de tiempo que para nosotros resultan completamente inasibles, también para ellos, pero ellos tienen la audacia de lanzarse a estudiarlas igual, con ideas científicas que dentro del mundo científico, yo diría, de haber escuchado, yo también tengo alguna formación en eso, de haber escuchado, son ideas como de sentido común. Uno piensa que los científicos, cuando hacen una hipótesis, sí, tienen una matemática súper desarrollada, tienen tecnologías muy complejas de entender, combinaciones entre ambas cosas, pero las ideas base de lo que el doctor nos contó hoy eran relativamente sencillas, tenían que ver con dónde estaba la ubicación de este fenómeno llamado supernova, que es una estrella que muere, cómo captar justamente el ritmo de la luminosidad, que es lo que nosotros podemos ver de la supernova a medida que va muriendo. Primero hay que descubrirla, después hay que ver cómo va muriendo, qué podemos reflexionar sobre la velocidad a la que va muriendo, y después cómo ordenarlas de alguna forma en un cuadro que nos permita entender si forman parte de una categoría o de otra. Y claro, la ciencia, como diría Feuerbach, me parece que era, es mucho más sudor que planificación, por decirlo así, y sobre todo es capacidad de sorpresa, y sobre todo es hacer preguntas cuando los datos no dan. Cuando los datos dan es muy aburrido, pero cuando no dan y cuando nos sorprendemos, ahí es donde empieza la ciencia. Y bueno, acá hubo un dato que no daba. Un dato, una forma de orientación, una forma de luminosidad y un orden que, a pesar de que yo obstinadamente buscaba la explicación que se conocía hasta ese entonces, que era que el universo se frenaba en su expansión, bueno, a partir de estas mediciones, de esta gesta de hace 30 años, surge un dato incoherente. Y un señor ruso que con muy poca tecnología tira una hipótesis. Y después vienen, por supuesto, los norteamericanos con todos los fondos y los grandes proyectos, se toman de esa hipótesis y de ahí surge nada menos que una idea tan poderosa que no solamente se obtiene un premio Nobel por eso, sino que se cambia el concepto de todo el universo completo. Y yo estoy sentado al lado de uno de los caballeros que participó en esta tonterita. Volvemos enseguida para empezar a conversar acerca de las conclusiones o las consecuencias de este descubrimiento para el desarrollo del universo, porque no nos gusta hablar de temas pequeños. Enseguida volvemos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Terrorismo de Estado en Hualmapu Colonizado. Fernando Pairacán, Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo analizan la situación en la Araucanía tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Por su parte, José Elwin comenta el rol de las forestales en el conflicto. También artículos sobre las AFP, Ideología y Violencia de Género, Ecuador, Italia, Francia, Rusia y mucho más. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces. Si usted está todavía acá es porque le gusta el universo, le gusta la ciencia y acepta desafíos. Durante la primera parte del programa, no voy a hacer de vuelta el resumen porque me costó bastante, conversamos con el doctor en astrofísica José Massa, premio nacional de ciencia del año 99 y miembro de número de la Academia de Ciencias de Chile, acerca de una experiencia de la que él formó parte y que tiene que ver con ir a la búsqueda de supernova, rápidamente dicho, encontrándolas, detectando la dinámica de su vida o de su muerte, de su última fase, que eso es la supernova, y tratar de estructurar y clasificarlas y ponerlas de acuerdo a parámetros preexistentes, y se encontraron con una metodología y con unos datos que posibilitó nada menos que se cambie el concepto respecto de cómo se expande el universo, con qué dinámica se expande, y contradiga la idea de que la fuerza gravitacional frenaba la expansión y permitiera entender que en realidad, en lugar de estarse frenando, que la única fuerza digamos, en juego en este momento era la gravitacional y por eso se estaba frenando, se descubre que hay otros factores que influyen, se descubre que eso se vincula con la dinámica de la gravitación, de manera que ese factor es cada vez más importante, y finalmente entendemos que el universo no solamente nos está desacelerando cada vez más, sino que al revés, está acelerando su expansión. Y a partir de ahí empezamos ahora la segunda parte, porque esto de que el universo acelere su expansión, ¿qué significa? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son las consecuencias?
A ver, vamos por partes. La primera consecuencia que tiene la aceleración de la expansión es que obviamente hay una fuerza oculta, que no conocíamos, su fuerza oculta suena raro, una fuerza que empuja el universo para afuera. Y esa fuerza proviene de una energía que está asociada con el vacío. El vacío tiene una energía que impulsa al universo a ser cada vez más grande. Como que cada cubito de vacío tiene unas manitos que empujan para afuera. Pero lo que es notable, bueno, hay un problema de nomenclatura que yo encuentro que es bien, bien patético. En los años 30, 40, 50 del siglo pasado, se encontró que las galaxias, por la forma como se mueven las estrellas en ellas, parecían tener más materia que la que uno veía. Y entonces empezó a hablar de materia oscura. Las galaxias tendrían materia oscura, materia que influye en la gravitación de la galaxia, pero que no emite luz. Bueno, la materia oscura, tenemos una somera idea de qué es lo que es. Somera, no es muy clara. Es muy abundante. De cada 6 kilos de materia en el universo, a lo menos 5 son de materia oscura. Y 1 es de materia no oscura. Es decir, hasta ahí estábamos perdiendo la batalla. Nosotros somos materia común y corriente. En inglés hablan de materia ordinaria, pero la palabra ordinaria, por lo menos en el castellano que usamos en Chile, tiene una connotación medio peyorativa. Así que es como feo que estemos hechos nosotros de materia ordinaria.
Aunque a veces parece.
Aunque a veces, en algunos casos puede que sea perfecto, pero para que nadie se sienta ofendido, estamos hechos de materia común y corriente. Pero por cada kilo de materia común y corriente hay 5 o 6 kilos de materia oscura. Hasta ahí ya. Pero ahora, con la aceleración del universo, que esa fuerza que se opone a la gravedad se origina en una energía, y esa energía, yo creo que por analogía o por tontería, lisa y llanamente, los astrónomos la llamaron energía oscura, que es un muy mal nombre, porque la energía no es ni clara ni oscura. La materia puede ser clara y oscura, sin duda. Una ampolleta brilla y una piedra no brilla. Entonces, bueno, acá lo llamaron energía oscura. Mal nombre, pero es la energía que produce la fuerza que expande el universo. Pero cuando uno hace el balance, el 70% de la energía de todo el universo, el 70% es energía oscura. Y del otro 30%, de energía que hay en todo el universo, 25% es la energía de la materia oscura. Y nos va quedando un 5% de la energía global, que es la energía que corresponde a la luz y la materia que vemos. Es decir, todo lo que vemos en el universo es nada más que como partículas de prueba que representan el 5% del universo. El 95% está oculto a nuestros ojos. El 25% es materia oscura, oculta a nuestros ojos, pero es materia. Y el otro 70% es energía asociada con el espacio vacío. Que es una contradicción. Aristóteles decía que el vacío no podía existir, porque el vacío era el no ser y no podía ser que fuera el no ser. Una cosa de ese estilo, creo que era lo que argumentaba Aristóteles. Y que la naturaleza le tenía horror al vacío, porque el vacío no podía ser. Bueno, resulta que el vacío es lo más lleno que hay en el universo. El vacío contiene el 70% de la energía. Así que a lo mejor Aristóteles tuvo siempre razón, porque el vacío es lo más lleno que hay. Porque, claro, el vacío no es la nada. Si uno toma un cubito y uno dice aquí, este cubito está vacío. No hay materia, no hay fotones, no hay ni una cosa, pero hay vacío. Ese vacío contiene un montón de energía. Ahora, la nada sería ese cubito, así como un cubo, un cubo de 6 caras, que no tuviera nada, ni siquiera energía oscura adentro. Eso sería la nada. El vacío es bastante lleno. Entonces, hay algo en física fundamental que no estamos entendiendo. Había alguna. Mira, todas las cosas tienen una historia. Cuando en 1917, Albert Einstein le pregunta a oye, ¿el universo cómo será? Bueno, y le contaron lo que sabían. Einstein no tenía mayor idea. Hizo un modelo cosmológico suponiendo que el universo en gran escala era estático, estaba fijo. Y entonces para eso se dio cuenta que sus ecuaciones, como estaba la fuerza gravitatoria que atrae todo, el universo no lo podía dejar ahí, puesto en la mitad de la nada, quieto. Entonces, él en sus ecuaciones, cuando las resuelve, encontró, para poder resolverlas tenía que hacer una maniobra matemática, que es integrarla, una doble integración. En la primera integración metió una constante, porque es legítimo que uno al resolver una ecuación diferencial, eso es lo que estaba haciendo él, uno mete una constante, está bien. Pero él esa constante la dejó ahí, la llamó lambda mayúscula, Y después, al hacer la segunda integración para resolver su ecuación, esa constante lambda, según la cuantía y según el signo que tuviera, podía representar una fuerza de expansión o de incluso de contracción, pero él lo dejó como una fuerza de expansión que se opusiera a la gravedad, y eso le permitió, matemáticamente hablando, cuando él no tenía idea cómo era el universo, de construir un universo estático, un universo en que hubiera un gallito entre una fuerza gravitatoria y una fuerza repulsiva con esa constante lambda. ¿De dónde salió esa constante lambda? No la fue a comprar al persa Bío, la encontró en sus ecuaciones matemáticas. ¿Tenía sentido físico? No, ninguno. Pero matemáticamente podía funcionar. Pero después de un tiempo, un astrónomo ruso, un físico científico ruso que se llamaba Alexander Friedman, resuelve las ecuaciones de Einstein y dice, no, ese no tenía amigo astrónomo. Se dijo, no, las ecuaciones de Einstein dice que el universo o se expande o se contrae. Lo que el universo de Einstein no puede ser es estático. Se contradijo frontalmente a Einstein y predijo que el universo o se expandía o se contraía. Y 6 años después, un astrónomo norteamericano, Edwin Hubble, encontró que el universo se expande. Y ahí se produce el matrimonio perfecto entre la hipótesis que había planteado Friedman de que el universo tenía que estar en expansión y la observación de Hubble de que el universo se estaba expandiendo. Ese matrimonio se hizo y todo el mundo se olvidó de la constante lambda de Einstein, que era, digamos, como un resquicio legal de las matemáticas para poder cuadrar un modelo que él tenía. Bueno, 70 años después, 80 años después de Einstein, cuando en 1998 se encuentra que hay una fuerza repulsiva, todos empezaron a mirar para allá, para la punta, dijeron, bueno, aquí están las ecuaciones, esta es la constante lambda de Einstein. Entonces, si uno rescata la constante lambda y la mete en las ecuaciones, todo le sale cuadradito. Ahora, ¿qué física hay detrás de la constante lambda? No está claro en absoluto porque es un invento matemático de él. Entonces, ¿cuál es el origen? En el universo hay 4 fuerzas. Las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas nucleares fuertes. Pero habría una 5ta fuerza que no es ninguna de esas 4, que no estaba dentro del menú que ofrecía el restaurante. El restaurante ofrecía 4 fuerzas y aquí apareció una 5ta. Entonces, todos los físicos de alta energía y física de partículas y qué sé yo, han tratado mucho de hacer una gran teoría unificada, una teoría que unifique las 4 fuerzas. Se unificó las interacciones nucleares débiles, que dicho en castellano, son las fuerzas que producen los decaimientos radioactivos. Si uno tiene un átomo radioactivo, la radioactividad rompe los núcleos y entrega energía. Bueno, esas son las fuerzas nucleares débiles. Las fuerzas electromagnéticas son las que atraen o repelen cargas eléctricas. Bueno, un señor Weinberg, hace 20, 25 años, unificó esas 2 fuerzas y dice que a una cierta temperatura muy, muy, muy alta, esas 2 fuerzas se funden en una sola. A esta temperatura del universo de ahora son 2 fuerzas distintas, pero hace tiempo eran lo mismo. Se tiene la sospecha que a una temperatura elevadísima, en el instante inicial del Big Bang, las fuerzas nucleares fuertes se integrarían con estas 2 y formarían una gran fuerza. Y se tiene una sospecha aún peor de que la fuerza gravitatoria, que es la más débil de las 4 fuerzas, pero lejos la más tonta de las 4, cuando el universo era microscópico, pero a niveles superlativos, podría haber estado integrada con las otras 3. Pero dentro de ese panorama, que era como la sabiduría convencional, es como que en la historia de Chile, de repente, aparte de Carrera, O'Higgins y Manuel Rodríguez, apareciera de la nada otro señor y que el resultado que ganó varias batallas y que la mitad de la independencia le hizo ese señor que no lo conocía nadie. Los historiadores se volverían locos si apareciera de la nada un actor desconocido. Aquí apareció la energía oscura, que nadie, bueno, nadie la había visto nunca. Y por lo tanto, no hay un modelo que explique o que uno lo pueda conectar. Porque, bueno, la ciencia funciona, por una parte, tomando y recabando datos. Y después, tratando de integrar conceptualmente los datos dentro de un modelo más amplio que le da la física de Newton, la mecánica cuántica. Hay, claro, la física se ha ido haciendo por retazo. La gravitación de Newton fue fantástica. Después la fuerza electromagnética de Maxwell fueron estupendas. Después apareció la mecánica, después aparece la relatividad, que supera a la de Newton y la abre un poquito en otra dirección. Pero después aparece la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica es, digámoslo así, para de caricatura, es la física de lo muy, muy chico. La relatividad general es la física de lo muy, muy grande o de lo muy, muy masivo. Y las fuerzas electromagnéticas van por otro carril. Pero cómo uno integra todo ese conocimiento en el zoológico de la física. Hay una jirafa por un lado, hay una lagartija por otro lado, hay un pájaro cantor, pero cómo uno le da coherencia y cómo uno, de dónde derivaron todas estas cosas que son retazos, se supone. Hay momentos como el Big Bang, donde si uno empieza a desmenuzar, irse hacia adentro en el Big Bang, los tiempos son tan cortos que la relatividad empieza a fallar, porque incluso uno tiene que cuantizar el tiempo y el espacio. El tiempo se supone que es un parámetro continuo. El tic-tac del reloj uno lo podría desmenuzar en segundos, en milisegundos, en millonésimas de segundo, pero no hay un quantum de tiempo. Que uno diga, esto está aquí o está tanto tiempo antes o tanto tiempo después. Pareciera que el tiempo es una cuestión continua, pero en el momento del Big Bang y también el espacio, resulta que uno tendría que entrar a cuantizar la relatividad general. Y la relatividad general no es cuantizable. Dicen que Einstein se murió intentando hacer compatible la relatividad general con la mecánica cuántica y no lo logró. Ha habido adelanto. Esto de unificar las fuerzas de Weinberg y varios otros más que yo no lo conozco, y si los conozco, me olvidé, como decía alguno. Pero esta quinta fuerza, esta fuerza de repulsión en el universo, salió de los datos, pero no sale de primeros principios. No entendemos, por ejemplo, Maxwell, que era un genio escocés, interpretando efectos electromagnéticos, el tipo se da cuenta que si uno tiene una corriente eléctrica que circula por un cable, se genera en torno al cable un campo magnético. Y el campo magnético puede interactuar con un imán. Entonces, se habla de electromagnetismo. Una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y un campo magnético variable en una espira puede producir una corriente eléctrica. Hay una sintonía entre fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Y Maxwell escribe las ecuaciones que nos dicen la intensidad del campo magnético producido por una corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica producido por un campo magnético variable. Las ecuaciones de Maxwell son una joyita matemática que describen y le da armonía a los fenómenos eléctricos y magnéticos. Fantástico, pero eso lo hace en ese dominio. Pero no tiene nada que ver con la mecánica cuántica, no tiene nada que ver con la relatividad. Bueno, hay muchos físicos que durante el siglo XX han hecho avances. La ciencia no es una cuestión donde estén todos ahí en el Estadio Nacional diciendo om, 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 y de repente uno de ellos va a recibir el chispazo. No, están todos trabajando en su laboratorio, tratando de hacer esto, tratando de hacer lo demás allá. Y pequeños pasos van moviendo, moviendo, moviendo. La ciencia yo siempre la comparo como con la muralla china. La muralla china es preciosa, pero la gracia de la muralla china es que involucró a millones de chinos haciendo la muralla. Porque si hubiera sido un chino, claro, Miguel Ángel hizo unas cuestiones en mármol que uno las mira y uno se queda asombrado de cómo pudo este tipo rescatar de adentro de un trozo enorme de mármol en una de estas cuestiones. Pero ese fue uno. Admirable. Pero la muralla china es el trabajo de millones. Bueno, los científicos, cada cual trata de poner una piedrita en esta muralla china, que es la ciencia. Y de alguna manera la muralla china va como moviéndose un poco, entre todos la vamos empujando. hacia este océano de ignorancia que tenemos enfrente y tratamos de que la muralla avance. Muchos han hecho muchas cosas en el siglo XX. No es que después de que se murió Einstein están todos. No, hay grandes avances. Pero todavía nos falta el toque mágico que integre todo en una mega teoría desde de la cual uno pueda deducir. El árbol, uno quiere tener como un árbol que los distintos troncos, uno sea la mecánica cuántica, otro sea la relatividad general, otro sea el electromagnetismo, etc. Y esa estructura global que le dé sentido a toda la física, hemos estado lejos de construirla en el siglo XX. Y esto del descubrimiento de la expansión del universo le echa aún más pelo a la leche, porque uno se da cuenta de que aún faltan más cosas. Es decir, pero, y son datos que han sido verificados en los últimos 20 años una y otra vez. Es decir, no es que los astrónomos que trabajan con supernovas se les ocurrió esta cuestión y solo las supernovas lo muestran. No, todos los otros datos también muestran que el universo se está acelerando. Entonces, es una cuestión. Yo me siento muy contento de haber participado en este proyecto del Calantololo, porque nosotros contribuimos con datos fundamentales en un momento y un análisis que tuvo que ver también con un cambio de tecnología. Si esto no se había hecho antes, no es porque los otros, nosotros fuéramos más inteligentes que los otros. Estuvimos en el momento oportuno en que cambiaba la tecnología y nosotros teníamos a nuestro alcance esta nueva tecnología que nos permitía abordar un problema que había sido esbozado, que habían varias opiniones, como la misma Sikorsky. Nosotros en el fondo lo que hicimos fue aterrizar en el suelo y poner números duros a esta sugerencia de Sikorsky. Pero la sugerencia, esto es como si nosotros estamos conversando en un restaurante y sacamos una servilleta y tú vas y me dibujas lo que podría ser una casa que me pudiera construir yo. Un dibujo, una servilleta no es una casa. Es un esbozo, es una idea. Ideas pueden haber muchas escritas en una servilleta. Pero otra cuestión es hacer el plano y hacer el plano detallado. Y de otra cosa es construir la casa y que la casa quede realmente impecable. Entonces, la ciencia va avanzando primero con un modelo en una servilleta, la conversación de dos astrónomos, de dos físicos. Y después ya uno va al laboratorio, va a los telescopios, empieza a tomar datos. Y si no hay datos duros, bueno, no podemos seguir avanzando mucho. Pero cuando empiezan a aparecer datos, y los datos son sólidos y son categórico, y cuando los datos nos dan sorpresa, que cuando pensamos que los datos van para allá, los datos empiezan a mostrar que la cosa va para el otro lado, ahí todos los científicos se empiezan a entusiasmar, porque significa que vale la pena perseguir esa hebra. Uno en ciencia anda siempre detrás de una hebra, uno no anda con un antifaz, los científicos no somos la mona de la justicia que supuestamente anda con una venda en los ojos. De repente duda uno si realmente no será transparente la venda de la justicia, sobre todo en Chile. Pero se supone que la justicia anda con una venda en los ojos. Los científicos no andamos con una venda en los ojos. Tenemos una idea por dónde nos queremos meter, pero las tres cuartas partes de las veces la veta real por donde estaba el filo de mineral no era en la dirección que nosotros íbamos, sino una cosita un poco para el lado. Pero para descubrirlo había que tener ganas de meterse, había que tener ganas de empezar a caminar y hacerlo con mucho sudor, y de repente uno, ah, pucha, que tuvieron suerte, descubrieron eso. No, la suerte no es de un día domingo que nos fueron a buscar a la casa, oye, mira, están estas cosas, estábamos trabajando.
La historia se contó sola. Estábamos queriendo entender un proyecto, un momento puntual en la historia de personas que habían estudiado astronomía, que trabajaban en nuestra universidad, y que contribuyeron a un descubrimiento, con una pequeña parte del proceso, pero muy fundamental, del cambio de nuestra percepción respecto de lo que pasaba en el universo completo. Esto pasó a muy pocas cuadras de acá, en combinación con científicos que estaban en Chile, en combinación con... En este programa comprendimos un poco más, más allá de los detalles que usted no entienda. Yo incluso con alguna formación, por supuesto hay muchas cosas que se me escapan, no podría volverlas a repetir. Lo que sí usted seguramente comprendió es la mentalidad de un científico, la cantidad de relaciones que hay que hacer y el mundo en el que hay que estar inmerso para poder siquiera plantearse la posibilidad de trabajar en esto. Y finalmente la humildad de pertenecer a un grupo de grandes personas y cerebros muy meticulosos y muy trabajadores, en donde uno puede hacer una pequeña, una minúscula o una enorme diferencia. pero todos esos tamaños contribuyen a que la pared, a que la muralla china siga avanzando. Y también se quedó con la sensación de que no sabemos lo que pasa en un universo en un importante porcentaje, pero que haber logrado saber lo que pasa en el resto es un poco la medida de lo que somos como seres humanos. Muchísimas gracias, don José, por esta clase magistral y espero volverlo a tener en nuestro programa y seguiremos rescatando experiencias que ocurrieron en Chile, que son muy relevantes para el planeta, para toda nuestra gente, y que se han logrado como todo lo que se logra desde estos lugares, con imaginación y a pulso. Gracias por haber estado aquí en nuestro programa.
Encantado de estar acá. Estos programas son muy, muy, muy necesarios. Yo creo que uno, mientras esté vivo, nunca termina de aprender. Nunca, nunca. Un mito que a uno le decían, no, tú anda a la escuela y aprende y después trabaja. No, uno aprende durante toda la vida. Y con lo rápido que cambia el conocimiento, mientras estemos vivos tenemos que seguir aprendiendo. Así que me parece que los auditores de tu programa tienen aquí un oasis de cultura que les viene muy bien.
Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.